¿Qué tal, Corrado? ¿Qué tal, Flavia? Sí, es correcto. Vengo de la Universidad Nacional de Tucumán, soy santiagueño y estoy en Bariloche hace 20 años.
No se te nota para nada, santiagueño, te voy a decir. El primer
Y
saludo.
se me borró algunas heces, pero porque a
Ajá.
tantas me sale el lío.
El primer saludo nomás nos damos cuenta de
¿De
dónde
dónde
viene la
viene,
persona.
Flavia?
Hermoso, hermoso. Yo que
Hermoso.
soy un amante de las tonadas.
Y la variedad
Bienvenido,
que
entonces.
tenemos en
Claro
nuestro
que
país.
sí.
Bueno, qué importante esto. Yo quería arrancar
Primero,
con esto.
felicitaciones.
Felicitaciones para vos y para toda la gente del INVAP,
Y
Nicolás
de la CONAE.
y de la CONA.
En realidad somos, en estas cosas los satélites lo hacemos en equipo, porque ninguna persona tiene el conocimiento para abarcar todo lo que hace falta. Así que
Claramente.
sí o sí, ese lo hacemos en equipo, así que las felicitaciones son más de 900 argentinos y argentinas que trabajamos a lo largo de 20 años para ver esto concretado en dos satélites idénticos, el Saucom 1A y el Saucom 1B, que se acaba de lanzar, concretando así la misión Saucom.
Qué lindo. Y la verdad que yo lo que quería destacar, te mencionaba justamente tu trayectoria en la Universidad Nacional, porque es una universidad pública y es muy importante remarcarlo después de lo que hemos vivido tanto tiempo que se atacó tanto a las universidades nacionales del interior, sobre todo. Un egresado, vos sos uno de los tantos que estuvieron trabajando en la producción de este satélite y la universidad pública tiene un rol fundamental en todo esto.
La verdad que sí, mira, no solo vengo de una universidad pública, también hice la primaria y el secundario en la Escuela Normal Manuel Belgrano, en Santiago del Estero, así que hice toda mis estudios fueron públicos, digamos, ¿no? Y tuve muy, muy buen nivel. De chiquitito ya me gustaba todas estas cosas, mi mamá me compraba las muy interesantes, así que esto me fue llevando, a una cosa a la otra, olimpiada de matemática en la secundaria, porque hacíamos eso en la escuela, eso también me apasionó, y finalmente llegar a Tucumán, ¿no? Y la mayoría de los gente que entra en INVAP son gente recién recibida de nuestras universidades, y hay un excelente nivel. Después aprendemos de la experiencia de los, si querés, de la gente INVAP, ahora me toca a mí ser el de la experiencia y transmitir a los que están entrando. Pero es nuestra manera, así que tenemos muy buen nivel acá en Argentina.
No está tan mal entonces caer en la educación pública, ¿no? Como dijo algún otro por ahí.
Y
Está
la
bueno.
verdad que está bueno, las universidades tienen un nivel muy, muy bueno en Argentina. Se está acostumbrando.
Contanos de este lanzamiento del Saocombe 1. ¿Qué es, no? Porque uno dice, bueno, se lanzó. ¿Para qué sirve? ¿Cuál va a ser la información que nos traiga a nuestro país?
Bien, el Saucom es un satélite de observación de la Tierra, que en este caso solo lleva un instrumento, que es un radar de apertura sintética. Con el radar de apertura sintética sacas imágenes que a simple vista, digamos, pues si te la muestro, verías como si fuera en blanco y negro, como una imagen óptica, digamos, ¿no? A diferencia de una imagen sacada con una cámara, digamos, fotográfica, digamos, hacerlo sencillo, puesta en órbita, la imagen de una cámara necesita la luz del sol, con lo cual solamente puedes ver cuando está iluminada la Tierra por el sol y si está nublado, además no puedes ver a través de las nubes. En cambio, el radar te permite sacar de día y de noche porque transmite su propia energía y
Sí.
además te permite atravesar las nubes. Así que eso te da un plus, digamos, ¿no?
¿Y esas imágenes qué nos aportan? ¿Qué datos concretos le
Bien.
aportan al país?
Bien, cuando tienes esa capacidad de ver de día y de noche y atravesar las nubes, es especialmente útil para el manejo de emergencias, ¿no? Entonces, ese es el segundo objetivo del Saucom. Pero para hacer un manejo de emergencia, vos necesitas sacar una imagen de cualquier parte del planeta en menos de 24 horas, ¿no? Porque si no, no te darían los tiempos.
Claro, si no la
Así que.
emergencia no es tal.
Y claro, pues.
Claro.
Entonces, con un satélite, podrías maniobrando, haciendo algunas maniobras que tiene la capacidad de hacerlo, sacar una imagen, o sea, revisita el mismo lugar cada 8 días. Con dos satélites los bajás a cuatro, pero como vos mismo estabas contando, esto vuela en formación con una constelación con los italianos. Así que hay cuatro satélites italianos también volando todos en la misma órbita, en el mismo círculo hay seis satélites, dos argentinos y cuatro italianos, espaciados digamos, cada 60 grados, en los 360 grados que da el giro. Entonces, de esa manera, teniendo todos esos satélites, uno puede sacar una imagen en 24 horas. En
Espectacular.
menos de en menos de 24 horas. Ese es el segundo objetivo. Y por eso se llama Sistema Italo-Argentino de Gestión de Emergencias. Después, el satélite, además, solamente para Argentina, como es en la porque los italianos son en otra frecuencia, el nuestro es en una frecuencia más baja, es en la frecuencia L, la llamamos banda L, que te penetra mucho más en el terreno y permite sacar mapas de humedad y medir la humedad desde el espacio. Somos la primera misión en el mundo en tener esta capacidad. Eso hace que se cumpla el primer objetivo de la misión, que es medir humedad y hacer soporte a todo nuestro sistema agrícola, digamos, de Argentina, para el manejo más eficiente de agroquímicos, monitoreo de cultivos. Y después tiene también, las imágenes del radar tiene otras características que no tienen las ópticas. Por ejemplo, comparando dos imágenes, uno puede sacar desplazamientos del terreno. A pesar que el píxel es de 10 metros por 10 metros, en la imagen del SAUCOM, vos podés medir centímetros, y eso te sirve. Por ejemplo, en Estados Unidos lo utilizan para medir indirectamente cuánta agua les queda, porque cuando empiezas a bombear agua de las napas, es como que el terreno se empieza a asentar, entonces vos ves ese asentamiento. También lo utilizan para prospección de petróleo las empresas privadas, ¿no? Porque también el petróleo te hace un movimiento. Nosotros vivimos todos los temas de los alertas de los volcanes, y entiendo que están desarrollando también un algoritmo para medir. Comparando imágenes, tengo entendido que cuando está por hacer erupciones como que aumenta la presión y se hincha, ¿no?, el volcán. Entonces ese desplazamiento lo podrías ver y podrías también hacer alguna alerta temprana. Deslizamiento de tierra, ¿no? Estás viendo que se va desplazando algo y podrías alertar si hay un poblado cerca. Después tenemos monitoreo de movimiento de los glaciares y también, como penetra el suelo, saca información de espesor de hielo. En el caso de la Antártida, si tenemos queremos hacer un mapa o queremos mandar un rompehielos, podemos tener algún monitoreo. Saca mucho contraste entre agua y otras cosas, sobre todo si hay petróleo, generalmente eso lo monitorea, entonces vos puedes tener contraste de la mancha de petróleo sobre el agua, y si hay barcos que son metálicos, lo ves claramente. Por más que esté nublado, vos tenés una imagen, digamos, del mar con todos los barquitos. Hay imágenes que se ha sacado de SAUCOM 1A de todo el delta argentino, y se ven todos los barcos que van y vuelven, inclusive chiquititos, porque reflejan mucha energía, ¿no? Uh-huh. Se hace también con otra característica que no tienen las imágenes ópticas, es midiendo una rotación, que le llamamos la rotación del campo magnético. Han hecho para la soja y no sé para qué otro cultivo una determinación de cuánto va creciendo, y hay otras aplicaciones combinando junto con imágenes ópticas que te ayudan a identificar el cultivo. Entonces vos podrías tener una pasada de Argentina viendo cómo vienen las cosechas, más o menos identificando los cultivos, y hay otras empresas privadas que están desarrollando detección de silobolsas, con lo cual si vos ves el histórico, podrías saber cuántas silobolsas producimos y de qué tipo, qué tienen adentro, porque están en el campo que antes tenías identificado el cultivo. Así que tiene muchas aplicaciones.
Claro, la verdad que es una variedad, sí, enorme. Me encanta igual todo esto que tiene que ver con la parte de también control y cuidado del medio ambiente, pero también este acto de soberanía, tanto espacial, pero también hablando de la Antártida, hablando de los mares, todo este control que ahora también se va a poder hacer a través de las herramientas que va a brindar el SOACOM 1B en conjunto con toda esta constelación de satélites que vos nos estabas explicando.
Sí, sí. Así que bueno, ahora ya tenemos los dos, el gemelo, que es el 1A y el 1B, ¿no?
¿Y hay uno más en carpeta o
no,
con esto ya estamos?
La misión SAUCOM 1 constaba de dos satélites. Lo que, como sabemos, por diseño, digamos, ¿no? Por diseño, los satélites van a durar entre 5 y 7 años. Después pueden durar más, pero están diseñados para soportar por lo menos esa cantidad de años. La idea sería que en la medida que esta información realmente sea de la utilidad que esperamos, se empiece el SAUCOM 2, la misión siguiente, para continuar teniendo esta información, porque no, en 5 años de información no es suficiente para mantener un proceso de desarrollo. Vos tenés que ir desarrollando un producto, ¿no? Pasándolo por los celulares, por ejemplo, le vas pasando alguna información, porque no reciben la gente del campo directamente la imagen del satélite. Lo que le dicen es, che, en esta hectárea tenés más producción, acá menos, acá rega más, acá rega menos. No, de alguna manera ya viene comido, digamos, toda la información masticada para que le sirva al que la tiene que usar. Entonces, todo eso lleva un tiempo. Entonces, si ella lleva un par de años y lo empezamos a usar y nos resulta útil, al cabo de 3 años el satélite saldría de servicio, generalmente porque se queda sin combustible, y como no hay estaciones de servicio en órbita, uh-huh, lamentablemente el satélite empieza a caerse, digamos, ¿no? Y pierde la altitud que necesita.
Nicolás, justamente mi pregunta era direccionada en ese punto que mencionabas. Una vez que esté la recopilación de toda la información que mencionaste antes para los diferentes, uh-huh, puntos, sea humedad en tierra, desplazamiento de tierras, petróleo, volcanes, glaciares, espesores de hielo, toda esta información, recién mencionabas, quizá a esa persona, a ese trabajador de campo le va a llegar información por otro medio. ¿Quién se va a encargar de la democratización de esa información?
Mira, el satélite es argentino y toda la información es de CONAE. Ellos están tienen un catálogo, es más, creo que uno se puede loguear en el catálogo fácil, porque con el link te logueas en el catálogo, vos vas haciendo un zoom en el mundo donde vos quieres y te salen las imágenes que tienen ya adquiridas. No te la dan, te dicen acá tengo tantas imágenes o tienes un preview de pocos píxeles, digamos, claro, para que sepas que está. Después vos podés pedir específicamente alguna pagándola, digamos. Ahí el tema del pago es distinto. Como es Argentina, hay las imágenes para el gobierno y todos los entes gubernamentales, obviamente ya están pagadas porque claro, la pagó el presupuesto nacional. En el caso del privado, lo que está haciendo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales es, a través de una empresa en la cual es accionista, le pasa las imágenes y la comercialización, en realidad, que normalmente el privado no le interesa la imagen, sino el producto que viene después, ¿no? Que es esto que decía, el mapa de humedad, uh-huh, o hay otras empresas argentinas que bajan imágenes de varios satélites, entonces vos puedes combinar con algoritmos, Frontec es una de ellas, que es una empresa que es de INVAP en este caso, uh-huh, combina imágenes de ópticas de otros satélites, algunos argentinos, otros no, con imágenes de radar, también de otros radares de otros países en otras frecuencias. Entonces, combinando información, obtienes productos de más valor agregado, ¿no? Como esto que te decía, identificación de silobolsas con el cultivo o identificación de cultivo. No identifican todos los cultivos que sembramos. Creo que 8 o 9 se identifican. Entonces, bueno, y eso es lo que vos le podrías decir a alguien, por ejemplo, uno que quiere a alguien que compra silo bolsas para exportar, lo que le encantaría saber es cuántas hay en el mercado y de qué tipo, ¿no? Porque cuánto tiene que ir a competir este año con todos los que compiten con él. Entonces, es una información que tiene un valor para esa empresa. Entonces, esas imágenes y esos productos es a través de empresas privadas que le venden servicios a privados. Y tendrán algún convenio y alguna renta contra CONAE.
Queda clarísimo lo que es la importancia, ¿no?, de contar con este satélite, ¿no? Que justamente puede ser utilizado para el bien público.
Sí, totalmente.
Ayer estaba viendo justamente durante el lanzamiento que mencionaron en algún momento que también se podría llegar a ver el tema de la pesca ilegal en nuestros mares. ¿Eso es así?
Sí, correcto. Lo que vos ves, primero que la pesca, cuando los barcos están pescando son lentos, ¿no?
Sí.
Entonces, y son grandes, generalmente tienen, son varios píxeles de 10 metros, te diría. Y como son metálicos, se los ve, pero te refleja clarito. Toda la energía del... Sí, se lo ve clarito. Entonces vos ves un mar que es negro, si está calmo, o distintas tonalidades de grises, porque la ola, cuanto más grande es la ola, más te refleja hacia el radar. No, entonces la tonalidad de gris, si querés, la usamos para calcular el viento, pero al barco lo ves blanco, así que te brilla todo resplandeciente, así que lo puedes detectar, pero no solo lo detectas, sino además lo geolocalizas, porque la imagen del radar está muy calibrada, entonces vos tenés una evidencia de que entró al mar argentino, porque normalmente los barcos pesqueros están en el límite internacional, entran, sí, pescan y salen.
Conocemos la trampa, es que, sí.
Claro, y en realidad lo tenés que agarrar cuando están adentro, porque cuando están afuera es medio complicado, y tampoco sí, puedes tener desplegada toda tu flota de la Armada, ahí porque también abordar un barco es complicado, entonces bueno, primero necesitas la imagen y después todo un sistema para que avisar a la prefectura o la Armada, no sé cuál aplicaría en este caso, para que vaya y tome la medición, y después vienen todos los políticos cuando traes el barco a tierra, sin la sanción, lo que sea.
Que la imagen también es casi a modo de prueba, una imagen innegable de que ese buque pesquero estaba ahí.
Y eso sí, eso es innegable, digamos.
Clarísimo.
Esa es la ventaja, sí.
Estoy viendo acá los catálogos, ya pude entrar a catálogos.conai.gov.ar, ahí está, encontramos catálogos del SACOM A, en este caso con ya con todas las imágenes, en este caso de la zona del límite entre la provincia de Formosa y la provincia del Chaco, está para aceptar los términos y descargar el archivo. Así que, gente, toda esta información que nos estaba comentando Nicolás está disponible.
Ya está disponible.
Está disponible la del A. Ahora, cuando entre en funcionamiento el B... ya también tendremos esa información. ¿Cuánto falta creo ahora que para que entre en funcionamiento?
Sí. Mira, la verdad es que viene más rápido de lo que todos estábamos esperando. Normalmente son 3 días para terminar los despliegues, lo están completando la mayoría de las cosas el día de hoy. O sea, las primeras 2 semanas son turnos rotativos, las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Cubriendo de a 3 equipos, ¿no? 8 horas cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, el panel solar se despliega automáticamente cuando el satélite lanza encendido, ya en el cohete, y cuando detecta la separación, a los 40 segundos activa unos pirotécnicos y le libera el panel solar y le libera unos mecanismos que retienen, porque todo va plegadito como un origami, porque no podría ser en la configuración de vuelo. Eso por un lado, y por otro lado, todas las bisagras que sostienen el panel solar o las antenas no soportan su propio peso. La antena, para darte una idea, la antena del radar es 1,5 toneladas, pero en el espacio, que hay, digamos, cuando estás en órbita, no, nada, tiene que soportar 1 o 2 kilos. Entonces la antena, las bisagras, por ejemplo, están y los mecanismos están diseñados para aguantar 20, 30, 50 kilos, una cosa así, y no la tonelada que pesa. Eso hace que sean chiquititos y porque no tiene sentido hacer algo enorme y lanzar mucho peso. Entonces, todo eso estaba sujetado con estas cosas que a los 40 segundos se disparan y lo liberan, y el panel solar que tiene con resortes directamente se van abriendo despacito, todo sincronizado porque son varias hojas y no se tienen que pegar entre ellas en la apertura, así que es un diseño mecánico específico. Y una vez que termina eso, empieza el despliegue de la antena. Esta antena de 35 metros cuadrados que fue hecha por la CONAE y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y tiene que desplegarse con un error de menos de 1 milímetro en el plano, ¿no? En todos los ejes, y eso lo hacemos con una motorización y comandado desde tierra. Eso está sucediendo en este momento, no sé si ya habrá terminado, y una vez que termina eso, se pone el satélite en una configuración. Tiene distintos algoritmos de navegación. El más simple, que usa muy pocos sensores y muy rudimentario, es el que te permite tener el panel solar orientado hacia el sol, y es lo primero que hace el satélite. Porque podría el cohete dejarte dando tumbos, digamos, ¿no? Te saca así medio chueco, digamos, y el satélite empieza a estabilizarse, y lo primero que hace es poner el satélite mirando al sol, cargar las baterías, que ya están encargadas, pero es importante mantenerlas cargadas a las baterías, así que eso ya pasó. Una vez que eso pasa, se pasa a un algoritmo un poquito más complejo que usa más sensores, pero que lo estabiliza mucho más y le hace que las antenas de comunicaciones estén permanentemente mirando la Tierra. Y ahí empezamos a hacer los despliegues. Y una vez que terminaron, que van a pasar entre hoy y mañana, los despliegues de la antena, ya terminaron todos los despliegues mecánicos. Eso queda trabado, no se vuelve a plegar nunca más. Y de ahí empieza, se lo pone en un tercer modo que se llama ciencia, que empieza a usar más sensores muchísimos más precisos, que son cada vez más complejos y por eso no los queremos usar al principio. Lo pones en ese modo y es muchísimo más preciso, y con eso ahí tenés la geolocalización de las imágenes, lo tenés perfectamente apuntado al radar y el satélite. Una vez que termina todo eso, haces una imagen de prueba, y después, cuando ya chequeaste que toda la electrónica y todos los sistemas de control térmico, etcétera, el sistema de bajada de datos, todo está funcionando bien como se esperaba y como lo diseñamos y como lo probamos acá en tierra, una vez que pasa todo eso, entra en un proceso, eso más o menos son 2 semanas hasta que terminamos de chequear todo. Cuando termina eso, empieza el periodo de calibración, porque este radar que conté al principio es el más preciso en el mundo en esta frecuencia, porque necesitamos eso para medir humedad. Entonces tenemos blancos muy calibrados en tierra a lo largo de toda Argentina, porque hay distintos tipos de suelo, entonces lo pusimos a propósito ahí, conocemos cuánto tiene que dar y la posición exacta. Entonces empieza el periodo que se llevan varios meses, que adquirimos imágenes y vamos calibrando hasta que tenemos exactamente el valor para cada para para cada punto, y de esta manera después podemos empezar a medir humedad y hacer los modelos de elevación y todas estas otras cosas que tiene la capacidad del satélite.
Clarísimo, sos muy claro, déjame decirte, en la explicación, porque cuando uno lo escucha dice, ¿de qué me están hablando? Pero sos muy didáctico en la explicación, te agradezco que así sea, porque el lenguaje radial es bastante difícil explicarse y lo has hecho a la perfección. Mi siguiente pregunta, Nicolás, no sé si la podés responder, pero te la voy a hacer igual, es, en Punta Indio, en provincia de Buenos Aires, se había comenzado la construcción de los soportes para este tipo de lanzamientos durante la gestión anterior a Macri. Cuando asume Macri, para esa obra, ya se habían hecho las pruebas en Punta Indio, habían sido positivas las pruebas de lanzamientos en Punta Indio. Entonces mi pregunta es, ¿eso hay proyecto para seguir con esa obra? Digo, para no tener que mandar nuestros materiales a Estados Unidos, ¿no? Y poder tener acá un soporte de lanzamiento.
Qué excelente pregunta hiciste, la verdad, buenísima. Mira, el Proyecto Espacial Nacional es muy ambicioso. La verdad que a mí me sorprende muchas veces que en Argentina no nos pongamos esas metas, pero bueno, eso es lo que nos hace avanzar. Lo que dice, o sea, el SAUCOM pesa 3 toneladas. Lo que nosotros estamos desarrollando es nosotros digo argentino, no INVAP, ¿no?
Sí.
Nosotros los argentinos estamos desarrollando es un cohete que creo que sería el Tronador 3, ahora se hizo el Tronador 1 y ahí se congeló. Después venía el Tronador 2 y el Tronador 3. El Tronador tiene el objetivo de lanzar satélites más o menos de 600 kilos en la órbita que hoy está el SAUCOM, 500, 400, es más o menos eso, no 3 toneladas. Pero lo que queremos hacer es algo muy ambicioso, que es, en vez de lanzar un satélite tan complejo como el SAUCOM, donde pones todo en una sola cosa, hacer el mismo, y en vez de tener esa antena de 35 metros, haces lo que llamamos un vuelo en formación. Sacás satélites más chiquititos, con antenas más chiquititos, pero volando con precisiones milimétricas entre ellos. No es una constelación. La constelación es varios satélites volando en la misma órbita.
Sí.
Esto es, en el mismo punto, a pocos metros, digamos, decenas o cientos de metros, no mucho más que eso, de distancia entre ellos, con una posición muy conocida y muy manejada entre ellos, van volando en formación. Entonces, como que vos dividiste la antena en pedacitos, uh-huh, y están volando, como diciendo, la divido la antena y hay, en vez de tener un rectángulo, tenés un montón de cuadraditos volando en formación, pero muy alineados entre ellos. Entonces, de esa manera, vos tenés la misma capacidad del SAUCOM 1, digamos, que sería el anterior, el que está ahora vigente, pero si se te rompe uno, vos reemplazas el clúster. Y no pierdes todo el satélite. Entonces, vuelos en formación es algo que es muy novedoso. Sé que algunos países tienen 2 volando en formación. Nosotros estamos hablando de volar 5, 8, 10 en formación, ¿no? Con lo cual hay que desarrollar todo un algoritmo de cómo vuelan y mantienen esta formación bien estable. Y para eso necesitamos un cohete que solamente nos permita poner satélites en órbita polar, que eso es otra cosa interesante. Nosotros usamos órbita polar, con lo cual no importa qué tan cerca del Ecuador estemos para lanzar, ¿no? La órbita polar sirve como está el SAUCOM, perdón, me voy a divagar y después vuelvo un poquito.
Sí.
La órbita polar te sirve como vos cruzas, el satélite va dando vuelta en 90 minutos por los dos polos y la Tierra gira sobre su propio eje. Cada 24 horas vos vas sacando imágenes como lonjas de una naranja que la pelas desde el cabo hasta abajo, la vas sacando así. Entonces vos completas todo un mapa global en pocos días. Entonces esas son las órbitas que a nosotros nos interesan, y el Tronador nos daría esa capacidad de poder lanzar nuestros propios satélites, de estos que serían la siguiente fase de nuestro programa espacial. Vuelos en formación y satélites que donde se rompe uno le reemplazas el clúster y no tenés que tirar un satélite de 3 toneladas de nuevo. Si nos daría independencia, el programa Tronador tuvo un éxito muy grande, que es todos los cohetes, al igual que vieron en el Falcon 9, que tenía 2 etapas, uh-huh, la parte de abajo y la parte de arriba. La parte de arriba fue, entiendo, la que se había probado y voló exitosamente. Ahora tenían que hacer la parte de abajo, que es la primera etapa, sería que multiplica la cantidad de motores. La segunda etapa tenía uno solo, la de abajo creo que tiene varios, y terminar ese proceso. Eso sí, por un tema de fondos de presupuesto de CONAE, tuvo que ser congelado para destinar todos los fondos solamente al SAUCOM y terminarlo. Y en este momento sé que hay un proyecto de aumentar el presupuesto para hacer, porque CONAE en este momento está haciendo otro satélite que se llama Sabiamar, y también quiere retomar el y continuar con el desarrollo del Tronador.
Qué bien. El Tronador 2 que estaba en Tecnópolis, no sé si te acordás, Flavia, impactante, sí. Ver todo eso también allá en Tecnópolis. Nicolás, y sobre el ARSAT 3, entonces, decías, Alvareza, que ya están avanzando para poder continuar con la construcción de este satélite.
Sí, entre ARSAT e INVAP, a principio de año se ha firmado un convenio para... En breve tratar de sacar un contrato para la fabricación y puesta en órbita de un tercer satélite para ARSAT. En este momento se sigue trabajando en las propuestas, en el modelo, pero sí, tiene luz verde para hacer eso. Está trabajando en eso.
Quedó probado ya nuevamente que Argentina cuenta con la capacidad del recurso humano profesional para poder hacer este tipo de trabajo, ya sea el Tronador, sean los satélites. Entonces, claramente, es una cuestión también de presupuesto y decisión política.
Así es, correcto. Y muchas veces, te hago una aclaración, porque muchas veces hasta yo mismo me hago como argentino, che, está bien que invirtamos en todo esto, en el contexto de país que tenemos, ¿no? Porque muchas veces te da... Uno es argentino, va viendo lo que estamos viviendo todos.
Sí.
Y la verdad que cuando yo arranqué con esto, me hacía esta pregunta cuando recién ingresé en el año 2000 a INVAP y me tocaba hacer esto, si bien lo hacía con una pasión y me encantaba, pero la pregunta de fondo estaba, che, ¿estará bien que usemos esta plata como argentino en esto? Y hoy, 20 años, ya entiendo el porqué de hacemos todas estas inversiones, ¿no? Argentina, en el año 2000, no tenía capacidad ni de diseño, ni entendía ni cómo era un radar. CONAE toma la decisión de hacer en su plan espacial un radar y se encarga a INVAP, en ese momento, el desarrollo de una parte. Entonces, en INVAP se empieza a gestar todo un grupo desde cero, a empezar a leer qué era y cómo se hacían y cómo funcionaban. En el año 2005, la Fuerza Aérea, 2004 más o menos, 2004-2005, la Fuerza Aérea detecta que tenemos esta capacidad y apuesta también por nosotros y se hace el plan de radarización nacional, y hoy en Argentina hay 30 radares argentinos instalados en todo el territorio, más de 30. Tenés 22 radares secundarios para el control del tránsito aéreo que no hubieran podido realizarse si el SAUCOM no se hubiera decidido hacer ese satélite. Después se hicieron radares militares para el control del tráfico aéreo, sobre todo ilegal, en el escudo norte, ¿no?, para el tráfico de las drogas. Y se están determinando de desarrollar la serie de radares meteorológicos también para popular toda nuestra Argentina, para tener al servicio meteorológico con datos precisos de lo que está sucediendo en tiempo real. Así que la verdad que si no hubiese tomado la decisión en su momento, Baroto, de hacer un plan espacial con un radar, que en ese momento era el más complejo, porque todos los otros que te conté no son tan complejos como el radar del SAUCOM, en un país que no teníamos ni idea, pues flor de desafiante. Pero bueno, gracias a eso, hoy podemos tener todo lo otro con tecnología nuestra. Cada vez que se rompe, hablas con alguien del país que te entiende, los repuestos se hacen aquí, y funcionan, y ahora los podemos exportar. Así que la verdad que esas son esas decisiones que después te mueven la economía, te ayudan a vos mismos. Y lo más importante de todo esto, Argentina, por esos 30 radares, no pagó más plata que comprarlo al exterior. Sí tuvo que ser un poco más paciente, ¿no? Porque tenés que esperar el desarrollo y hasta que esté funcionando. Pero no pagó un peso más de lo que hubiera pagado comprándolo afuera. Así que la verdad que esas decisiones son, me parece, las estratégicas y las que nos impulsa para seguir adelante, ¿no?
Por supuesto.
Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Creo que sí, como argentina me siento completamente orgullosa de vos y de las más de 900 personas que nos contabas recién que estuvieron trabajando, tanto de la CONAE, del INVAP y todos los colaboradores. Para mí me parece el mejor gasto es en tecnología, siempre. Cuando tenemos que innovar, porque si no nos quedamos siempre viendo qué pasa en Estados Unidos, qué pasa, claro, en Francia, qué pasa
por
en Italia.
Por eso es este término que siempre se usa, gasto, cuando en realidad tenemos que hablar de inversión.
De inversión, es una inversión, así como es la educación. Y esto también lleva a la inversión, porque no nos olvidemos, que ya lo hemos comentado también y te pongo en autos, Nicolás, que aquí el proyecto de ARSAT, que era buenísimo, que era para Ruta 40 y zona de montaña, para la conectividad de internet satelital domiciliario, se paró porque Macri dijo que lo único que hacíamos era tirar el praderas al cielo, ¿no? Y para un proyecto que era buenísimo, y hoy los que estamos acá en Ruta 40 y Zona de Montaña no logramos tener ni internet satelital de ARSAT ni ningún otro servicio, simplemente por una desidia y una mala decisión política. Así que, Nicolás, todo lo que ustedes hacen es toda inversión, nos llena de orgullo, felicitaciones una vez más, y te agradecemos por esta comunicación y por ser tan claro con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.
Felicitaciones, Nicolás. Nicolás Renolfi, subgerente de proyectos espaciales de INVAP. Podemos estar más que orgullosos de lo que se está logrando en la Argentina, acá en nuestra tierra, porque es acá Bariloche en donde se están produciendo estas partes del satélite con todo el recurso humano, profesional, formado.
Bariloche, muchos... Córdoba, y no nos olvidemos que también estuvo involucrada la Universidad de La Plata.
Sí, muchísimas universidades estuvieron también saludando lo que es el lanzamiento, porque es como dijo Nicolás, es un trabajo en conjunto de muchísimas personas para poder concretar este proyecto.
Bien, nos vamos con algo de música. Esto es La Vela Puerca, Va a Escampar, luego noticias, luego volvemos.